El tema de esta noche lo llamaré la imaginación humana. Podría llamarlo, tal vez tú lo llames, con muchos otros títulos. La imaginación humana es la verdadera vid de la eternidad, el cuerpo eterno de Dios. Así que volvamos a las obras de Pablo y veamos qué luz arroja sobre ellas. Veréis que no hay nada imposible para vuestra maravillosa imaginación humana, pero el hombre no lo aceptará. Resulta ante otros dioses, dioses que no existen. En los escritos de Pablo no se puede encontrar ningún rastro de un Cristo histórico tal como usamos hoy el término. Y, sin embargo, eso es todo lo que Pablo predicó. Solo predicó a Cristo crucificado y, sin embargo, no hay el más mínimo rastro de un Cristo histórico en las cartas de Pablo. Él dijo, de ahora en adelante a nadie consideramos según el punto de vista humano, aunque en un tiempo consideramos a Cristo según el punto de vista humano, ya no lo consideramos así, 2 Cor. 5:16. Ahora veamos qué tiene que decir acerca de Cristo. Él dijo, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios le agrada salvar a los creyentes mediante la necedad que predicamos, 1 Cor. 1:21. Bueno, ¿qué predicó? Predicó Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:23, 1:24. Eso es lo que Cristo significó para él, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Al leer sus cartas, solo puedes llegar a una conclusión, que él está hablando de tu maravillosa imaginación humana, ese es Cristo. Él dijo, la sabiduría del hombre es necedad a los ojos de Dios. La necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, 1 Cor. 1:25. Miró al Cristo crucificado mientras Dios tocaba bajo, el punto más bajo. Para él era la impotencia del poder creativo, y, sin embargo, esa impotencia que parecía muerta era para él más creativa y más sabia que el poder y la sabiduría del hombre. Entonces, cuando habla de llevar sobre su cuerpo la muerte de Cristo para que también pueda manifestar la vida de Cristo en su cuerpo, la palabra traducida muerte se define en las Escrituras como impotencia. Está tan bajo que parece estar muerto, y, sin embargo, a pesar de la apariencia de la muerte, es más sabia que la sabiduría del hombre y más fuerte, la aparente debilidad, que la fuerza de los hombres. Puedes probarlo y ponerlo a prueba. Él dijo, venid y probad y ved. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que, por supuesto, no paséis la prueba, 2 Corintios 13:5. Bueno, si Él es mi imaginación humana y todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no hay nada hecho que se haga, ciertamente puedo probarlo si Él es mi imaginación humana. Verá, Él tiene la sabiduría para idear los medios. No tengo que idear conscientemente los medios. Tiene el poder de ejecutar la suposición imaginal. Entonces me atrevo a asumir que soy lo que la razón niega, lo que mis sentidos niegan, sabiendo que el ser que lo asume es Cristo Jesús, y tiene esta sabiduría, aunque débil. Porque, ¿qué es más débil que la mera suposición de que algo es así, aunque la razón me diga que no lo es? Cuando mis sentidos lo niegan y cada persona a mi alrededor ¿personas sabías prohibiéndolo si confesara lo que había hecho? Pero aquí estoy detrás de la bola 8 y me atrevo a asumir que ahora soy lo que todo niega que soy, ¿esa suposición tiene el poder y la sabiduría para ejecutarse por sí sola? Me han dicho que sí, si lo acepto. Pero también me han dicho que el hombre no lo aceptará, muy pocos lo harán. Samuel Brothers estaba escribiendo sobre la cruz y dijo, aquel que toma ese árbol amargo y lo lleva astutamente, en otras palabras, lo lleva en silencio, no discuta sobre ello, simplemente llévelo en silencio. Lo encontrará como una carga como las alas para un pájaro o las velas para un barco. Si te atreves a cargar ese árbol amargo, lo encontrarás como una carga. ¿Es eso una carga? Entendemos las palabras, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Hay alguna carga en eso, en llevar esa clase de cruz? ¿A dónde podrías ir que no puedas imaginar? ¿A dónde podrías ir si te falta la capacidad de imaginar? ponerte en un calabozo, no puedo evitar que lo imagines. No me importa dónde te ponga, no puedo quitarte, si te dejo inconsciente no puedo quitarte tu capacidad de imaginar. Bueno, ¿eso es una carga? Él dijo, mi carga es ligera y mi yugo, si lo aceptáis, es fácil. Él ofrece su yugo, que es su conocimiento basado en la experiencia, su conocimiento de las escrituras para ustedes basado en la especulación, basado en la teoría, basado en sus conceptos erróneos tal como les enseñaron en la cuna. Por eso te ofrece lo que él personalmente ha experimentado. Estoy hablando ahora de Pablo, él ofrece este cuadro completo, porque salió a perseguir a todos los que creían en el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Bueno, ¿qué hay de cierto en una suposición que la razón niega? ¿Es ese un juicio verdadero? Si ahora escribiera exactamente lo que quiero ser y lo escribiera como si lo tuviera, bueno, eso no es un juicio verdadero si la verdad debe ajustarse al hecho externo con el que se relaciona. Entonces escribo exactamente lo que quiero ser, pero no lo escribo de esa manera, lo escribo como si lo fuera. Bueno, si presento eso y no puedo presentar las pruebas, entonces eso es mentira. Y entonces dijo, yo soy la verdad. Bueno, si él es mi imaginación y todas las cosas le son posibles, puedo escribirlo de esa manera, sabiendo que contengo dentro de mí el poder y la sabiduría para hacerlo así. No necesito intentar romper un vaso sanguíneo para idear los medios para lograrlo. Simplemente asumo que Cristo Jesús es la vida eterna, el cuerpo eterno de Dios, y esta es mi maravillosa imaginación humana. Si esto es cierto, y todas las cosas son posibles para Él, y sin Él no hay nada hecho que se haga, entonces empiezo a asumir que ahora soy lo que me gustaría ser. Así que dejo de querer serlo porque lo soy y espero con confianza que se exteriorice en la pantalla del espacio. Veamos un pequeño pasaje de las Escrituras. Verás, el libro es un misterio. Pablo usa la palabra misterio no menos de 20 veces. Creemos que es simplemente historia, historia secular. No tiene nada que ver con nada en el mundo que llamamos histórico. ¿Nunca encontrarás estos personajes en ninguna parte de guión bajo guión bajo guión bajo? Nunca los encontrarás cavando la tierra y buscándolos, todos están en la imaginación humana. Así que veamos esta noche si no eres Simón. Espero que lo seas. Tu nombre puede ser Ann, puede ser Mary, puede ser algún otro nombre, pero espero que puedas decir que eres Simón. Simón aparece al principio y al final de la historia. Pero se nos dice que invirtamos la historia, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, si tomamos su última aparición, y lo estaban llevando a la cruz, y agarraron a uno llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz. Entonces le pusieron la cruz, y cuando llegaron al lugar llamado la calavera allí lo crucificaron, la calavera. La palabra Simón significa escuchar. Es Shema, la primera gran palabra de la confesión del judío en cuanto a su fe, oye, Israel, es decir, Shema, es Simón, escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No puedo alejarme de ello, no puedo encontrar dos dioses, solo uno, y su nombre es Yo Soy, Éxodo 3:13-15. Cuando digo yo soy, no me refiero a dos. Es en gran medida el núcleo de mi ser, lo soy. Entonces su nombre es Simón. Significa oír inteligentemente, comprender, pero consentir, obedecer. Puedo escuchar inteligentemente y darle la espalda a lo que he escuchado, entendiendo cada palabra que dijiste, pero no estoy de acuerdo contigo, así que le doy la espalda. Si escucho con entendimiento y consentimiento y luego obedezco, dijo, ¿por qué me llamas Señor, y no haces lo que digo? Entonces lo escuchaste ahora, bueno, ¿lo consentirás? Bueno, ahora obedece. Así que aquí está Simón cargando la cruz. Le dice, cruz mía, esta carga es ligera. Aquel que tome sobre sí este árbol amargo y simplemente lo cargue astutamente y silenciosamente, lo encontrará como una carga como las alas para un pájaro, como las velas para un barco, un lugar al que no pueda ir rápida y fácilmente, si lo acepto. Ahora volvamos al primer uso de la palabra Simón y encontramos que él viene en espíritu, no en carne. Todo este drama tiene lugar en el ser sobrenatural. Porque este ser llamado vuestra maravillosa imaginación humana, personificado como Mesías, personificado como Cristo Jesús, es un ser totalmente sobrenatural. Entonces él viene en espíritu al templo. ¿Qué templo? No se nos dice, vosotros sois templo del Dios vivo y el Espíritu de Dios mora en vosotros, 2 Cor 6:16. Si entro al templo, el drama se desarrollará dentro de mí. Entonces Simón entra al templo y aquí está el niño Jesús siendo presentado según la ley. Lo tomó en sus brazos y luego le dijo, Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Esto es del capítulo 52 de Isaías. Porque la promesa de Dios a Israel, a todo el vasto mundo, fue que verían la salvación de Dios. Él lo llama una señal. Él toma al niño pequeño, pero él llama al niño una señal para que la vea todo el vasto mundo. Toma al niño en brazos y pide ahora permiso para partir, porque él es el comienzo del poder redentor de Dios. Ahora tiene lugar una reversión completa, y ese poder que estaba ligado a la imaginación humana ahora está invertido, y de generación en generación, creando sobre una imagen dividida, hombre-mujer, ahora aparece y se mueve por encima de la organización del sexo donde no necesita una imagen dual para crear. Es Dios creando en sí mismo ahora. Sin imagen dividida, arriba, completamente por encima de la organización del sexo. Una reversión de las grandes potencias que estaban bajo control, lo que en las escrituras se llama la caída. Y sin embargo, el verbo Evahé en el gran nombre de Dios, Yod Evahé, su significado principal es caer o el que hace caer, o significa soplar o el que hace que sople el viento. Entonces lo tomamos en su significado primario, ¿y quién cayó? Dios y su poder creativo no se pueden separar. Entonces, cuando hablamos de la caída del hombre, es la caída de Dios, su poder creativo, su sabiduría, en un tono bajo. Y llega al límite de contracción llamado hombre, al límite de opacidad llamado hombre. Y luego, después de este espantoso viaje a través del desierto, esto es el desierto, llega a ese momento en el tiempo que estaba completamente predeterminado, donde el individuo, habiendo pasado por los hornos de aflicción llamados experiencia, ahora las fuerzas se invierten. Ahora no solo vuelve a donde estaba, sino que vuelve ampliado. Todo se expande más allá de lo que era. La sabiduría ha aumentado más allá de lo que era. No hay límite para la expansión, solo había un límite establecido para la contracción. No hay límite para la translucidez, solo un límite establecido para la opacidad. Entonces, cuando se alcanzó ese límite y comenzó el viaje, a pesar de ese poder reducido hasta la clave más baja, todavía era más sabio que la sabiduría del hombre. Aún era más fuerte que toda la fuerza del hombre, aunque fue Dios en su punto más débil, cuando simplemente tomó sobre sí el manto llamado hombre. Entonces aquí, el Cristo del que habla la Escritura a través de los ojos de Pablo, el que llevó el mensaje más allá de todo, no encuentra ningún Cristo humano, ningún Cristo histórico, solo el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y es de tono bajo, y es imaginación humana. Entonces él dijo, yo predico solo a Cristo crucificado. Bueno, está crucificado, este es la cruz que lleva, este es el árbol de la vida. Los sabios buscan este árbol en los laboratorios del mundo, pero él dijo, crece uno en el cerebro humano. Está todo inclinado, como el árbol invertido, como nos cuenta el libro de Daniel. Fue talado y el árbol cayó, pero las raíces quedaron intactas. No lo toques, déjalo como está. Una vez más será regada con el rocío del cielo, y crecerá, esta vez más allá de donde estaba, siendo esta vez el refugio para todos y el suministro de alimento para todos. Este es el gran árbol. Así que los dioses de la tierra y del mar buscaron a través de la naturaleza encontrar este árbol, pero su búsqueda fue en vano, crece uno en el cerebro humano, Blake, Sons of Experience. Así que todo está aquí mientras estamos sentados aquí. Podrías decir a lo que acabas de escuchar, yo soy Simón. Llevaré la cruz. No solo escucharé lo que dijiste, sino que lo consentiré, obedeceré. Entonces, cuando escucho todas las discusiones y a nadie se le ocurre una solución, siempre hay una solución presente, ¿qué quieres en lugar de lo que tienes? Bueno, esa es la solución. Pero usted dice, no se puede obtener, no se puede tener. No importa lo que digan, es lo que tú quieres. Todas las cosas son posibles para Dios, incluso cuando está tan bajo que es solo imaginación humana. Pero la imaginación humana y la imaginación divina son una. La diferencia es simplemente un grado de intensidad. Y así, cuando se lo mantiene bajo, parece muerto, parece impotente. Pero cuando te conviertes en un Simón sabiendo ahora, como dijo el poeta Francis Thompson, porque el nacimiento tiene en sí mismo el germen de la muerte, pero la muerte tiene en sí misma el germen del nacimiento. Entonces comienza ahora con la cruz, conduciendo hacia el cráneo donde lo crucifican. Pero esa muerte lleva en sí misma el germen del nacimiento. Invierte la historia. Aparece primero sosteniendo el nacimiento, signo de la promesa de Dios al hombre, signo que le prometió a Abraham, te daré un hijo, el prototipo de este niño. Hay algo que nace cuando alguien no puede tener un hijo, cuando alguien no puede engendrar un hijo, por lo tanto, no se le debe considerar como un niño nacido de mujer. Se debe considerar que Dios se engendra a sí mismo, en realidad se engendra a sí mismo. Así que aquí está este niño, es un niño real cuando te encuentras con la historia, cuando tienes la experiencia, todo tiene lugar en ti. Ves al niño, lo sostienes y lo levantas. Y la palabra Isaac significa el ríe, el niño si ríe, se rompe en la sonrisa más celestial cuando lo sostienes en tus propias manos. En ese momento eres Simón. Sí, te llaman Neville en el mundo de César, pero estás interpretando el papel de Simón en el drama. Para haber desempeñado el papel de Simón sosteniendo al niño, debes haber llevado la cruz. Y así se la dieron a Simón y éste llevó la cruz al lugar llamado la calavera, allí lo crucificaron. ¿A quién crucificado? El poder y la sabiduría de Dios. Ahora está personificado en las Escrituras. Bueno, ciertamente está personificado, ¿no eres tú una persona? Eres una persona, yo soy una persona. De modo que el poder está personificado, porque el poder necesita del hombre como agente para expresarse. Y aquí estoy como hombre, pero conozco el poder es mi propia maravillosa imaginación humana, y esa es Cristo Jesús. Nunca hubo otro, nunca habrá otro, solo tu maravillosa imaginación humana. Entonces, pruébalo y verás. Entonces, si me atrevo a ponerlo a prueba, debería demostrar su desempeño. Y entonces aceptaré el desafío. No lo haces solo por ti mismo, lo haces por otro. Ahora, aquí venían muchos cuando yo tenía el teatro lleno a rebosar, pero era una reunión social. Noche tras noche, cuando salía de 21 conferencias, regresábamos al hotel, y era simplemente una balsa, todos divirtiéndonos. Nunca se escuchó una sola palabra de lo que dije. Mientras lo mantuviera siguiendo un patrón social, maravilloso, pero cuando pedí que pusiera fin a eso, nos reuníamos a intervalos extraños, seguíamos siendo amigos, pero nunca entendían una palabra. Hay una pareja a la que llamo amigos, son muy queridos amigos míos, nunca vienen, pero hace 20 años, cuando nos conocimos, él representaba a un pequeño fabricante farmacéutico del este. Se graduó en Princeton, regresó, se casó y compró una pequeña casa donde solo había dos casas en la calle. Naturalmente, con la inflación todo ha crecido, la casa ahora vale muchas veces más de lo que él pagó por ella, pero sigue siendo una pequeña casa, una pequeña casa. El lote es pequeño, pero el valor ha aumentado debido a la inflación. Ella me dijo un día, hace unos 15 años, desearía que él pudiera ser más importante. Aquí está este hombre de guión bajo guión bajo guión bajo, Princeton y todas esas cosas, y mira lo que está ganando. Le dije, ¿realmente quieres que gane más? Sí. Está bien. Recurriendo al único poder que conozco, mi maravillosa imaginación humana, Mantuve una conversación con ella desde la premisa de que él estaba haciendo más. No describí los medios que se emplearían para que él ganara más, simplemente imaginé que él estaba haciendo más y que provenía de ella. Finalmente, su pequeña empresa fue absorbida por una empresa más grande, lo que provocó una reorganización. Lo retuvieron, conocía a los médicos, conocía a los farmacéuticos, conocía el territorio. Pero luego ampliaron su territorio. Le dieron todo el estado y le dieron todo hasta Washington, y todos estos estados, Utah, Nevada, hasta, bueno, Arizona, lo que significaba que tenía que estar fuera para ver a su fuerza de ventas. Luego comenzó a contratar un equipo de ventas y empleó a 6 o 7. Siempre estaba dejando ir a uno y consiguiendo otro. Luego empezó a quejarse, está ganando más, es importante, en realidad ahora emplea a 6 o 7 personas. Puede despedirlos y contratarlos como quiera. Pero no lo pediste. Pero él no está en casa. Entonces nos reunimos. Ella todavía deseaba la sensación de poder que ese trabajo le proporcionaba, entonces otra empresa, más grande que las dos juntas, las absorbió. Lo mantuvieron, le aumentaron el salario y luego le dieron una comisión por los esfuerzos de ventas de sus 4 a 12 ahora. Y entonces comenzó el incendio. Le dije que tiene una casa pequeña, ha gastado en esa casa para satisfacerla, en vano, muchas veces el valor de la casa. En los 15 años transcurridos desde entonces, la ha vuelto a alfombrar por completo y la ha renovado por completo. Los he visto traer los muebles. Ella tiene el dinero, los escogió, él no los envió a casa, los escogió y una semana después un juego nuevo. Alfombras, retírelas después de una semana, papel tapiz, quítalo y pon un poco más. Por lo que ha gastado en ello, nunca saldrá de ello, todo para apaciguarla. No se la puede tranquilizar. No sabe ni una palabra de la historia de Cristo Jesús, pero se dice cristiana. Pues multiplicadla por todos los cristianos del mundo, porque son muy pocos los que comprenden el misterio de Cristo. Se podría decir que 500 millones no conocen el misterio de Cristo. Lo pegan en la pared, de plástico o algo así, artistas monstruosos, guión bajo guión bajo guión bajo, todos los artistas que los hicieron. Todas estas pequeñas indulgencias, y ahí están, y a eso lo llaman Señor, haciendo y violando el segundo mandamiento, no hagas ninguna imagen tallada en mi honor, ninguna. ¿Cómo puedo hacer una imagen tallada y postrarme y adorar las obras de mis propias manos? Estoy creando a partir de mi propia maravillosa imaginación. Ese es Cristo, ese es el poder y la sabiduría de Dios. Para personificarlo debo verme a mí mismo. Y llegará el día en que te verás en lo más profundo de tu alma, y nunca has visto tanta belleza, nunca has visto tal carácter, tanta majestad como tú en profundidad. Y ahí está él, meditándote, esta cosa superficial que es de carne y hueso. Cuando aceptas esto, acéptalo realmente, hasta el punto en que lo consientes y lo obedeces, entonces no puedes girar ni a la izquierda ni a la derecha. En medio del infierno todavía invocarás este poder. No importa dónde estés, invoca el poder. No estoy diciendo que el cuerpo no se descompondrá. Como Pablo lo dijo tan claramente, dijo, nuestro corazón no está abatido. Aunque nuestra naturaleza exterior se va desgastando, pero nuestra naturaleza interior se renueva cada día, y esta aflicción temporal nos prepara un peso eterno de gloria sin comparación, 2 Cor. 4:16. Así, hasta el final, el cuerpo se estaba marchitando, ante sus ojos el cuerpo se desgastaba, se consumía, pero aún así lo enseñó desde la mañana hasta la noche. Y cuando guión bajo guión bajo guión bajo, pero mírate a ti mismo, médico, cúrate a ti mismo, todavía enseñaba que el único Cristo era tu maravillosa imaginación humana. Sabiendo que esta prenda exterior más, comienza en el tiempo, termina en el tiempo, y aunque pueden vivir hasta los 120 años, también salen. Si viven tanto tiempo, lo más probable es que no tengan a nadie a su alrededor que realmente se considere afortunado. Pueden ser seniles, dependientes de todo lo que no sea ellos mismos y no hacer nada por sí mismos. A Pablo no le importaba, porque sabía que hay un tiempo para todo en este mundo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. No iba a acelerarlo. Sabía que nadie podría retrasarlo, sino que se consumiría, y continuaría predicando por siempre a Cristo crucificado. Como si el poder infinito se redujera a la diminuta imaginación humana y, sin embargo, fuera más sabia y, sin embargo, más poderosa que la sabiduría del hombre y el poder del hombre. Ayer nos enfrentamos a una imagen. La tierra más poderosa del mundo, Estados Unidos, nuestra producción excede la producción del mundo en conjunto. Si tomamos la producción real, tenemos la máquina más poderosa —190 millones de nosotros, un nivel de educación más alto, y aquí, un pequeño país de 17 millones, no tienen poder productivo, ni conocimientos técnicos tal como entendemos la palabra, y estamos atados. ¿Esta poderosa máquina y está atada? ¿Y nada nos sacará de nuestras deudas? ¿Escuchaste a nuestro secretario de Estado —? No dijo nada que no hubieras leído hace un año en el periódico, nada. Corrí a la ducha para escucharlo. Debería haberme quedado bajo la ducha. No hubo una sola palabra que dijo que no había leído en los periódicos que se remontan a meses atrás, y en revistas y comentarios, todos hablan dobleces. Dicen que realmente quieren la solución. Bueno, la solución que realmente deseas, la paz, tal como la entendemos. Entonces el gobierno decide por sí mismo. Y no permitamos que ninguna fuerza externa imponga su voluntad. Entonces que crean de verdad, porque todos van a sufrir, y salvo pocas excepciones son cristianos. Esta es la tierra donde casi todo el mundo se llama a sí mismo cristiano. Encuentras a —judío, pero a unos 190 millones de estadounidenses. Tenemos otros que dicen algo diferente, tenemos algunos budistas, algunos de fe hindú, pero incluso si quitamos a los ateos y a los agnósticos, todavía tendríamos más de 100 millones que se llaman a sí mismos cristianos. Ninguno de ellos parece conocer el poder de Cristo y la sabiduría de Cristo. Mañana irán a la iglesia y rezarán a un Dios desconocido, y realizarán toda la palabrería exterior, todos los rituales. Si había algo contra lo que Pablo estaba totalmente en contra era todas las instituciones, todas las autoridades, todas las costumbres, todas las leyes que interferían con el acceso directo del individuo a su Dios. Cualquier cosa en este mundo que de alguna manera lo desviara de un acceso directo a su Dios, Pablo, estaba en contra. Y para que Dios esté en el hombre, la maravillosa imaginación humana del hombre. Es el poder creativo de Dios, la sabiduría de Dios, y no se puede separar el poder creativo de un hombre de su imaginación, que es imaginar desde la imaginación misma. Imaginar es imaginación en acción, pero no puede separarlas. Entonces Cristo es Dios en acción. Entonces dices que Él está imaginando y que Dios es todo imaginación. Entonces el hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo, Blake, Berkeley, Laoconte. El hombre mira hacia afuera con la esperanza de que alguna cosita interceda y lo ayude. Buscará en vano, tiene un Dios falso. Entonces esto es lo que quiso decir con yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, 1 Corintios 1:23. No se refería a personas que aceptaran la fe judía, porque esa es la base del cristianismo. Se refiere a aquellos que buscan señales y que creen en la adoración externa, ya sea una ley dietética o algún otro tipo de adoración externa. Y es una tontería para los griegos. Al griego se le llamaba el erudito del mundo y si no se podía sacarlo del laboratorio y probarlo y mostrarles la evidencia, bueno, entonces no lo es. Pero no a Pablo, porque no lo encontró como un hombre, lo encontró en sí mismo y estuvo muy dispuesto a enseñarlo, aunque ante los ojos de aquellos a quienes enseñaba se desvaneció. Y él dijo, «Mi corazón no está abatido. Aunque mi naturaleza exterior pasa, se desvanece», mi interior se renueva cada día. Y esta aflicción temporal me está preparando este peso de gloria. Es un peso eterno de gloria sin comparación. No hay nada en el mundo visible que puedas usar para comparar con la gloria que es el hombre cuando comienza a elevarse dentro de sí mismo. Cuando ese algo gira en el hombre, el poder creativo, y comienza, no hay nada en el mundo que sea tan luminoso, ni nada en el mundo que sea tan poderoso, ni nada en el mundo que sea tan hermoso. Así que no pudo encontrar nada en el mundo exterior que se pudiera comparar con este peso de gloria que simplemente surgía desde dentro. Y supo que al final haría lo que todos tienen que hacer, quitárselo. Y en su caso no hubo retorno. Sabía que aquellos que no lo aceptaran, y no se atrevieran hasta el punto de sostener a ese niño, serían restaurados en lo que llamamos muerte solo para morir de nuevo. Pero todos, al morir, vuelven a la vida solo para morir de nuevo. Y solo aquellos que tienen el niño que es la promesa de Dios al hombre, donde todo ha sido cumplido, porque el nacimiento tiene en sí mismo el germen de la muerte, pero la muerte tiene en sí el germen del nacimiento. Entonces, cuando llevo la cruz guión bajo guión bajo guión bajo, la estoy llevando directamente a la muerte, pero el germen del nacimiento está en la muerte, por eso ahora tomaré al niño en mi mano y diré, déjame partir, según tu palabra. Y tu palabra fue que todo el vasto mundo de la carne vería tu salvación, y aquí está tu salvación. Entonces todos los que lo retienen se van para nunca regresar, ya no puede morir más. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?